análisis,
opinión,
derechos,
libertad de expresión,
independencia judicial,
autonomía y cero corrupción en la justicia. Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales. La mañana del 8 de enero de 1988, Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, hermanos de 17 y 14 años respectivamente, fueron detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos por miembros del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, SICPE. Los hermanos salieron de su casa ubicada en Miravalle, barrio nororiental de Quito, en un Jeep Trooper color almendra de placas PHD355, hacia las calles Río Coca y Avenida de los Chiris, para recoger a un amigo suyo para llevarlo al aeropuerto, pero nunca llegaron a su destino. Familiares y amigos iniciaron inmediatamente la búsqueda y en un principio informaron que los jóvenes se encontraban en el centro de detención provisional, pero al visitar el lugar, tal información fue negada. La subteniente de policía Doris Morán fue la encargada de hacer las investigaciones. Solicitó recursos a la familia, junto con ellos realizó viajes hacia Santo Domingo y al norte del país en Ipiales, de acuerdo a las pistas que les daba un supuesto informante. Entabló lazos afectivos con los padres de los menores desaparecidos, a quienes les garantizaba hallarlos con vida. Al mismo tiempo, elevó informes difamando a los jóvenes.
Yo soy una víctima de la situación política que se instituyó en el 84-88. En el 84-88, en el gobierno de Eslón Febres Cordero, un gobierno de ultraderecha, un gobierno neoliberal totalmente, un gobierno en el cual el respeto a las personas no tiene ningún sentido, sino simplemente tal vez la parte de la economía y el decir yo soy el que mando, soy el que sé cómo funciona un país y eso se hace. Con el pretexto de acabar con una subversión incipiente, con el eterno pretexto del narcotráfico, con el eterno pretexto de la delincuencia, sí, este gobierno preparó élites policiales represivas totales y les dio total aval para hacer lo que les dieran la gana con impunidad garantizada, sí. Eso es lo único que puede explicar cómo dos niños, muchacho de 17 años, muchacho de 14 años, salen de su carro en un carro y desaparecen en manos de esta policía, ¿sí? Si hubiera en esa época un mínimo respeto a la vida, un mínimo respeto a los derechos humanos, ¿sí o no? Un mínimo respeto a la ley. Digamos que estos niños iban sin licencia, bueno, habían cometido una contravención, ¿no es cierto? Los tenían que llevar a un hogar de tránsito, ¿sí? Tenían que llamar a sus padres. Tenían que tener un fiscal o un abogado, bueno, lo mínimo, ¿no? No, simplemente los cogieron, hicieron con ellos lo que les dio la gana, los torturaron, los asesinaron, los desaparecieron, porque estaban seguros de que no iba a pasar nada, porque había un gobierno que todo lo tapaba. Desde un principio negaron la culpabilidad y la complicidad de la policía y el Estado, porque el Estado también fue cómplice para el encubrimiento del crimen de atroz de mis hijos, ¿no? Y no contentos con esto, empezaron la campaña típica de la policía, que es la difamar a la familia, ¿no? Nos trataron de colombianos indeseables, trataron de decir que éramos narcotraficantes, que los niños habían desaparecido, se habían matado en un supuesto accidente de tránsito por venganzas. En la policía hay una máxima que usan mucho y que la practican, que es negar y mentir es padre y madre, ¿sí? ¿Y dónde supe yo de esta máxima? En nuestras salidas a la plaza, que fueron por 18 años, un poco más, se arrimaba mucha gente, ¿no? Y entre esos varios expolicías, ¿no? Que me decían y me repitieron esto: vea, la policía nunca va a reconocer, porque a nosotros tenemos siempre como principio negar y mentir es padre y madre, ¿ya? Entonces eso no es nada nuevo. Ellos siempre hablaron de inocencia. La policía como institución siempre se defendió como institución. Mis hijos desaparecieron en el gobierno de Febres Cordero, ¿no es cierto? Pero de ahí viene el gobierno de Rodrigo Borja, de Sisto Durán, de Abdalá Bucarán, de Alarcón, de Mabuad, de Novoa, de Gutiérrez y de Palacio, ¿sí? Okay. Y en estos gobiernos estamos hablando de 8 presidentes o 9, ya está de pie de la que el número. Jamás hubo un guiño siquiera o una mínima intención de aclarar el caso nuestro, de apoyar nuestra lucha. Siempre que se quiere hablar de la verdad, siempre que se tocan políticas de Estado, hay aquellas personas que están directamente involucradas, que tienen que responder, que seguramente no les gusta.
El 13 de febrero de 1988 se encontraron los restos del vehículo en el que viajaban Carlos Andrés, al fondo de la quebrada Pacha. La policía armó un operativo de rescate, hallaron partes retorcidas del automotor, pero ningún rastro de sus ocupantes. En agosto de ese año, la familia decidió romper el silencio e hizo una denuncia pública. Desde marzo de 1988, semanalmente realizaron una protesta pacífica al pie del Palacio de Carondelet, reclamando verdad y justicia. Entonces, se unieron a la lucha otras personas, víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, otras desapariciones como las de Jaime Otavalo, Consuelo Benavides y Gustavo Garzón. Estas salieron a la luz pública. Las organizaciones sociales también se unieron al reclamo. Ya en el año de 1990, el gobierno de Rodrigo Borja creó una comisión nacional para que investigue el caso y permitió que el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS de Colombia, dada la nacionalidad de los padres de los jóvenes desaparecidos, también indague al respecto. Mientras tanto, la Policía Nacional concluía, en junio de 1990, que los jóvenes murieron en un accidente de tránsito. Finalmente, el informe del DAS inculpó a la Policía Nacional.
En este precipicio de la chorrera La Pacha se han localizado los restos de un vehículo que se presume pertenecen al trooper en que viajaban los hermanos Restrepo. El rescate de la placa del automotor confirma que en este sitio se habría producido el accidente.
La placa ha sido rescatada.
Sí.
¿El número coincide con el vehículo?
Sí, coincide.
¿Cuál es ese número?
PHD 355.
Para la policía, hoy este caso ha terminado con las conclusiones a las que ha llegado en el informe que ha hecho ya público y en el cual deslinda responsabilidades como institución y de cualquiera de sus miembros.
No se encuentran fundamentos para ello. Consta de informes técnicos, de peritajes, consta de la revisión de las evidencias.
A la Policía Nacional y al comandante en especial, sabe que a ellos no les queda más salida que seguir en la mentira del accidente, puesto que ellos no pueden justificar por ninguna manera cómo tienen los zapatos de nuestros niños a los 7 meses.
Entre el 10 y 12 de enero, Defensa Civil, Cruz Roja y los Scouts rastrean la quebrada de la vía Tumbaco. No encuentran nada, se descarta un posible accidente. A día seguido, la policía presenta aquí mismo los restos del vehículo supuestamente accidentado. Una exhibición en la que no había caja de cambios ni motor, tampoco la llave del switch en posición de apagado. Posteriores análisis de la Politécnica concluyen que el motor fue sacado antes.
La contradicción más evidente surge ahora cuando los altos mandos policiales dicen que la versión del accidente nunca fue una versión oficial por parte de la policía.
Es presentada por una comisión investigadora de parte de la policía, pero no es la Policía Nacional la que presenta ese informe.
A la soledad de habitaciones y pasillos se suma el sufrimiento de unos padres, abonado por las enormes interrogantes que aún encierra el hecho. Es la vida de la familia Restrepo, 43 meses después.
En la Fiscalía de Pichincha estuvo Hugo España, quien ha permitido develar la siguiente trama. Los hermanos Restrepo ingresaron a los calabozos del Servicio de Investigación Criminal. A la medianoche del 8 de enero de 1988, el mayor de ellos fue sacado de su celda para realizar un proceso investigativo y no regresó más a ella.
En enero de 1993, el entonces presidente de la República, Sixto Durán Ballén, negó el permiso para que se continúe con la protesta pacífica de los días miércoles. Cercos policiales con tanques antimotines impidieron el paso a la plaza. Durante esta temporada, se apresó a activistas de derechos humanos y al cantautor Jaime Guevara. En el año de 1994, Luz Elena Arizmendi, madre de los menores desaparecidos, murió en un accidente de tránsito. El 15 de noviembre de 1994, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Acosta, dictó sentencia condenatoria contra Guillermo Llerena y Camilo Vadillo, a los cuales se les impuso la pena de 16 años de reclusión mayor extraordinaria, como autores de la detención arbitraria, ilegal, torturas, asesinato de los menores Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo y de la destrucción del Jeep Trooper a Trajano Bernuevo, Juan Sosa y Dores Morán a 8 años de reclusión mayor ordinaria como cómplices, y a Gilberto Molina y Hugo España a 2 como encubridores. Cumplieron la mitad de las condenas beneficiándose con el sistema de reducción de penas.
No eran de la plana mayor de la policía, pero según cientos de testimonios que acompañan a las investigaciones, fueron tan responsables de torturas como los sentenciados hace 17 años.
Tuvieron otros inconvenientes, de hecho fueron acusados de haber asesinado a otra persona.
Edgar Fraga Narváez era miembro del SIC de Pichincha en la Brigada de Automotores y, según la Comisión de la Verdad, al parecer fue quien aplicó la tortura que causó la muerte al mayor de los hermanos. No ha sido juzgado. Jorge Medrano, según la Comisión de la Verdad, al parecer estuvo presente y participó en las torturas y en el traslado del cuerpo de uno de los niños a la morgue de la Policía Nacional para ingresarlo como no identificado. No ha sido juzgado. Antonio Gudiño, también parte del SIG en la Brigada de Automotores en 1988. Gudiño junto con Fraga y Medrano serían los responsables de llevar el cuerpo hasta donde un comisario y luego a la morgue. No ha sido juzgado.
No es difícil que también hubieran participado y me parece muy bien que los investiguen y que los castiguen.
Ahora veremos qué hacían los actuales altos oficiales de la policía en 1988. El coronel Edmundo Mera, actual comandante provincial de El Oro, junto al coronel Miguel Ángel Chiriboga, actual director nacional de planificación de la policía, denuncia a Pedro Restrepo que 7 meses después de la desaparición de sus hijos, llegaron los dos, primero a su casa con un zapato de uno de sus hijos.
Me dicen, los zapatos ya lo tienen las fuerzas especiales.
Uno de ellos sí fue involucrado en el proceso, pero
Edmundo Mera, de pronto pagó una fianza de 23 millones de sucres de esa época y salió libre.
Finalmente, el general Wilson Alulema, actual jefe de Estado Mayor de la Policía, en 1988 fue jefe del archivo del SIC y, según denuncia, la familia se habría negado a entregar los archivos. Y más tarde
Alulema también fue al penal García Moreno, ¿ya?, a amenazar a España. Le ofreció dinero para que se detectara.
Alulema también estuvo involucrado en otro caso, en 1999, en el denominado caso Baque, por la tortura de un joven manabita y la muerte de dos hermanos de apellido Jaramillo. Fausto Yepes, 24 horas.
Ya en el año de 1998, el Estado ecuatoriano cumplió con la indemnización pactada en el acuerdo amistoso firmado en ese mismo año. Sin embargo, no se continuó con la búsqueda ofrecida. En diciembre del 2008, 10 años después del acuerdo y 20 de la desaparición, la Procuraduría General del Estado contrató a la empresa Darwin West para que haga una nueva búsqueda en la laguna. Las labores en Yambo se iniciaron entre el 25 y 30 de enero del 2009. Los buzos buscaron y sacaron cada resto y objeto encontrado en la laguna. El 26 de agosto, la Procuraduría entregó el informe de la búsqueda realizada en la laguna de Yambo por la mencionada empresa, en el que se concluye, de una forma clara y contundente, que en Yambo no se encuentran los cuerpos de los hermanos Restrepo.
Continúan los rastreos iniciales en la laguna de Yambo como parte de la iniciativa del gobierno para solucionar la desaparición y muerte de los jóvenes Restrepo Arizmendi.
Primero, la inspección se realizó a nivel superficial. En puntos estratégicos se envió ecosondas y GPS conectados a un computador para medir la profundidad y longitud y verificar además la calidad del lodo de la laguna.
El lodo suelto se mueve, eso tenemos que ver porque tenemos datos de a dónde ocurrió el incidente y de aquí puede ser que se desplazó.
En este segundo día de trabajo aquí en la laguna de Yambo, además de la utilización de instrumentos de ubicación satelital y sonares, se incluyó también equipos de buceo. Dos buzos profesionales contrastaron los datos de los equipos con la realidad bajo el agua. Este trabajo forma parte del acuerdo entre el Estado y la familia Restrepo para una rebusca en la laguna.
El caso Restrepo no se ha reabierto para nada, no, absolutamente. Esto es para cumplir uno de los puntos resolutivos del acuerdo amistoso.
Sin embargo, para la familia Restrepo, el caso sigue latente.
Porque el caso se cierra cuando usted ya dice, bueno, se supo toda la verdad, se hizo justicia.
Esta inspección de la empresa Darwin Best servirá para presentar una propuesta de búsqueda que no tiene costo por el momento.
Es nuestros costos.
¿Y luego? Si es que ya se decide a
ir a la rebusca. Es el Estado.
Este viernes concluye la inspección con la verificación visual del fondo de la laguna con un robot submarino. Rommel Garzón, Noticiero Nacional.
Marina Fernanda Restrepo Arizmendi, hermana menor de Carlos Santiago y Pedro Andrés, estrenó a finales del 2011 el documental Con mi corazón en Yambo, donde realiza un viaje personal por la tragedia que marcó la vida de su familia y permite a los espectadores recorrer una tragedia histórica que se pretende olvidar.
María Fernanda Restrepo nos acompaña en nuestros estudios. Con ella queremos compartir un tema muy, muy importante que hace relación justamente al tema Con mi corazón en Yambo. Sé que tuvieron problemas con esta nueva versión, esta nueva película de la cineasta en la ciudad de Guayaquil, y con ella queremos compartir justamente en estos minutos aquello. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. La película tiene un giro muy importante y sobre todo ha calado en el corazón de los ecuatorianos, quienes han podido mirar, observar y ver. Pero esto también ha reflejado alguna inquietud en la ciudad de Guayaquil con el tema de impuestos. Buenos días, bienvenida.
Buenos días. Bueno, este es un tema que se está resolviendo, que esperamos que hoy día, con esta presión que hubo desde la gente a través de, digamos, las redes sociales, ya se solucione. Yo no quiero polemizar más sobre el tema, sino espero una solución. Espero que simplemente haya sido un descuido, un error de algún funcionario del municipio que no verificó bien que esta se trata de una película nacional con personal nacional. Yo soy la directora de este film, guionista, productora también del mismo, y bueno, de paso hago la voice in off, que son como cosas que ellos requieren para que una película sea nacional. Esta película está avalada por el Consejo Nacional de Cinematografía como una película nacional donde la mayor parte de su elenco es nacional. Hablan de que los actores no son nacionales y pues, o sea, que todos los actores tienen que ser nacionales. Bueno, aquí no hay actores, esto es gente real, de carne y hueso, es un documental. Mi padre es colombiano, no sé si por eso ellos ya califican que esto no puede ser una película nacional. Pero mi padre vive aquí 45 años y esta es una historia netamente nacional. A Santiago y Andrés los torturaron, los secuestraron, los desaparecieron en Ecuador. ¿Qué más historia nacional que eso?
Fernanda, ¿y qué buscas en el fondo con la película?
Yo busco que la memoria se active, que la gente no olvide este caso, que no olvide este crimen atroz, porque para no cometer los mismos errores, para que como país mejoremos, mientras tengamos la memoria activa, mientras dejemos de ser un país amnésico, seguro vamos a mejorar, y cada generación que vea este documental va a aprender de esta historia, va a reclamar por sus propios derechos, va a permitir que nunca más se dé un atropello a los derechos humanos, nunca más una violación a los derechos humanos, nunca más una tortura, nunca más una desaparición forzosa, y nunca más permitir que, digamos, los actores de este crimen encubran de esta manera.
¿Cómo nació la idea? Porque bueno, es desde el 88.
Sí, sí, digamos que la desaparición fue en el 88, pero la idea nació hace 4 años de realizar el film. Entre la creación del guión, la investigación.
Pero en la investigación llevada a cabo por la Comisión de la Verdad, se receptó una nueva versión del caso que está siendo investigada por el fiscal Jorge Cano, de la Unidad de la Policía para Casos de la Comisión de la Verdad. El funcionario había ordenado la exhumación de la fosa común del cementerio del Batán, donde se han encontrado restos humanos. Están siendo sometidos a análisis que confirmen o descarten que pertenecen a los hermanos Restrepo.
Empezar contándoles que el fiscal de la Nación, doctor Galo Chiriboga, presentó los resultados de las investigaciones sobre el caso de la desaparición de los hermanos Restrepo. Chiriboga informó que las osamentas encontradas en el cementerio El Batán, aquí en la ciudad de Quito, no pertenecen a los hermanos desaparecidos.
los avances de la investigación del caso de los hermanos Restrepo fue reactivado por la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado y analizada por otros países.
La diligencia de exhumación de restos se realizó bajo estándares y parámetros internacionales y que el informe emitido por el perito ecuatoriano Michael Santorum es técnicamente sostenible y sustentable.
La administración del doctor Chiriboga hemos tenido apertura muy grande para que las investigaciones sean hechas desde un punto de vista profesional.
En la zona 1 del cementerio del Batán se constató la edad de los restos que corresponden a un menor de 14 años. Tras eso se procedió también a hacer un análisis de ADN a la familia Restrepo Arismendi.
Esa muestra de sangre estableció lo siguiente, que los perfiles genéticos no corresponden a un hijo de don Pedro Restrepo, científicamente demostrado. Hoy tenemos un banco genético de la familia Restrepo Arismendi para comprobar en las futuras indagaciones que sigamos haciendo.
La Fiscalía General del Estado informó que también investigarán quiénes fueron los responsables del departamento médico, cuya responsabilidad era seguir el protocolo de autopsia y establecer las causas de la muerte de los restos examinados en el cementerio del Batán.
Si esa información no existe o se oculta, eso implica responsabilidades legales que la Fiscalía claramente las va a investigar desde esa época hasta el presente.
Todo lo que lleve a aportar en esta búsqueda de la verdad, a la verdad que ya se conoce, que es una verdad parcial, bienvenida.
Los responsables de ocultar la información pueden caer en el órbito penal.
De que todo esto era una política institucional para precisamente ocultar los hechos que hoy se investigan.
La Fiscalía tuvo que actuar con mayor firmeza para que la información sea entregada, ya que cuando se inició la investigación del caso, el cementerio El Batán pretendió ocultar información. Estefanía Gamboa, CN Plus.
A los 27 años de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi, el amor y la lucha infatigable de su familia, junto con la solidaridad ciudadana, sigue demandando. ¿Dónde están? Nos despedimos en este programa especial de Ojo a la Justicia con una canción del cantautor ecuatoriano Jaime Guevara, dedicada para los hermanos desaparecidos. Canción de cuna para Pedro Andrés y Carlos Santiago.
Duérmete por fin, Carlos Santiago. Duérmete tranquilo, Pedro Andrés, que ya no vendrán los hombres grises a turbar con la crueldad hiriente su alegría adolescente que hoy no está. Más de 20 años han pasado sin que ustedes dos regresen más. Y el corazón del pueblo que los acunó, he logrado al fin hallarles y por eso barrullarles mi canción. Duerman que en sus sueños estarán de vuelta en casa al fin, de vuelta en casa al fin. Duerman que dormida espera su mamá. Y si en sus sueños vuelven
sonreirá. No hay oscuridad, Carlos Santiago. No hay ningún temor, Pedrito Andrés. Pues la plaza aún sigue de pie con voz común, y es su padre quien levanta como enorme antorcha blanca una luz. Duerman que en sus sueños estarán de vuelta en casa al fin, de vuelta en casa al fin. Duerman que dormida espera su mamá, y si en sus sueños vuelven hasta sonreirá. Que duerman bien, que duerman, que duerman.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.